Hola, saludo cordial para todos. Ya saben ustedes que en la literatura, el teatro y el cine, el antihéroe es un personaje que da mucho trigo. Basta asomarse, por ejemplo, a Don Quijote de la Mancha o a Deadpool, ese antihéroe irreverente y soez de los cómics y las películas de Marvel que a mí tanto me gustan. Pero en política, un antihéroe es una criatura susceptible de la chacota que triunfa o fracasa con sus propias técnicas y moral, al margen de lo que pudo haber hecho en el pasado.
The situation is that two airplanes have attacked, apparently.
En 2001, tras el peor ataque terrorista de la historia en este país, Rudy Giuliani era recibido como el líder nato. Ese mismo año, la revista Time lo nombró persona del año.
The Honorable Rudolph Giuliani, lately mayor of New York.
Y la reina Isabel II le otorgó el título de caballero honorario de su majestad. Más que el alcalde de Nueva York, era sobre todo para la prensa popular el alcalde de Estados Unidos. 21 años después, el ex abogado personal de Donald Trump acaba de declarar como uno de los investigados ante un tribunal por posible violación de la ley electoral al tratar de cambiar los resultados en el estado de Georgia. Por cierto, Giuliani fue descrito por el reportero de CNN como desafiante y exudando confianza. Ken Friedman, exsecretario de prensa de Giuliani, dijo a CNN esta semana que Giuliani sabe que mintió por Donald Trump. Bob Costello, el abogado de Giuliani, dijo a CNN que su cliente no respondería a las preguntas que se le hicieran. Giuliani, además, recordemos, ha sido investigado por su presunta conspiración con funcionarios ucranianos. 21 años después, Giuliani es un personaje en franco declive, barranca abajo. Queda en la retina nacional esa imagen de Giuliani con el tinte del pelo que corría por sus mejillas en una rocambolesca rueda de prensa representando a la campaña electoral de Trump frente a una tienda de objetos eróticos para adultos. Ahí queda eso. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Atención, los dos titulares de la tarde-noche. Un juez federal ha planteado este jueves la posibilidad de publicar una versión muy editada de la declaración jurada que justifica el registro de la casa de Donald Trump en la Florida. Y además, también este jueves, el exdirector financiero de la organización Trump se acaba de declarar culpable de fraude. Primer invitado de hoy, el abogado constitucionalista Rafael Cox Alomar, profesor de Derecho en la Universidad del Distrito de Columbia. Bienvenido, doctor Alomar. Cox Alomar, ¿cómo está usted?
Camilo, buenas noches. Gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, Alan Weisselberg, el exdirector financiero de la organización Trump, se ha declarado culpable de 15 delitos de fraude fiscal, no uno, 15 delitos de fraude fiscal para que le reduzcan la condena. Empezamos por ahí, doctor Cox, si le parece bien.
Sí, cómo no, para que los televidentes comprendan, el caso de Weisselberg es un caso a nivel del estado de Nueva York, no es un caso federal, es un caso del que está investigando el fiscal en Manhattan, es un caso estatal, pero aquí ya hay una alegación de culpabilidad. Aquí no va a haber un juicio en contra de esta persona. Esta persona ya levantó las manos, se declaró culpable y ha llegado a un acuerdo con la fiscalía en Nueva York. Se exponía a una pena de varios años, pero como ha hecho alegación de culpabilidad, la fiscalía ha accedido entonces a que esta persona cumpla 100 días de prisión y que devuelva $2 millones por motivo de la evasión contributiva que estuvo perpetrando en contra de las autoridades. Así que, y va a estar declarando en contra de la organización Trump en un caso criminal que la fiscalía en Manhattan lleva de forma independiente contra las empresas de Donald Trump y que se va a ver en octubre, en donde se le están imputando a las empresas de Trump haber cometido delito grave, 10 cargos de delito grave, de evasión contributiva, de fraude y de otras felonías.
¿Podría llegar a declarar contra el expresidente en esa investigación?
Bueno, en este momento los abogados de él lo niegan. Él se ha negado a declarar en contra del presidente Trump. Lo que se va a ver en octubre en Nueva York es un caso en contra de las empresas de Trump, que son unas personas. Las empresas son una persona jurídica distinta a la persona natural Donald Trump. Y él va a declarar contra las empresas, pero se ha negado hasta el momento a declarar en contra de su ex jefe Donald Trump.
El segundo titular de la noche, doctor Cox, ¿qué importancia tiene que un juez federal haya decidido este jueves publicar, aunque sea una versión muy editada, es lo que están diciendo, una versión muy editada de la declaración jurada del registro de la casa de Trump en la Florida? ¿Qué importancia tiene esto?
Bueno, eso tiene una importancia porque ahí vamos a ver, o al menos veremos algo, de los argumentos que tenía el Departamento de Justicia para creer que se había cometido, que se ha cometido delito grave por parte de Donald Trump a nivel federal. En otras palabras, vamos a ver ahí los argumentos legales que justicia le presenta al juez en Florida para que ese juez haya encontrado causa probable para emitir una orden de allanamiento, de registro, de incautamiento. Y vamos a ver entonces, tener una idea un poquito más clara de qué es lo que justicia está investigando y por dónde es que justicia posiblemente se va a dirigir y si va a buscar una acusación criminal contra Donald Trump y cuáles serían las razones.
¿El juez haría esa publicación presionado por los trumpistas? ¿Qué usted le respondería, por ejemplo, a las personas que más allá de las fronteras nacionales creen que todavía hoy Donald Trump sigue marcando la agenda política de este país?
Bueno, la realidad es que Donald Trump públicamente está pidiendo que se divulgue este memorando jurídico, pero en los tribunales todavía sus abogados, que yo sepa, no han ido al tribunal a solicitar que el documento se divulgue. Justicia hasta el momento se ha mantenido muy parca con todo esto. Obviamente esto es una investigación criminal que se está conduciendo en este momento. No es momento para estar divulgando la sustancia de todo esto, porque es posible que esto se presente ante un gran jurado federal y ahí se emitan unas acusaciones criminales. Así que es un momento muy difuso en donde lo apropiado sería mantener la confidencialidad hasta tanto estén maduras las determinaciones que vaya a tomar el Departamento de Justicia ante un gran jurado federal.
Antes de pasar al protagonista de la primera parte del programa, el antihéroe de Estados Unidos, el señor Giuliani, ¿cómo es posible que un ciudadano, porque es un ciudadano más, bueno, no es un ciudadano más, pero es un ciudadano, el señor Donald Trump, tuviera en su casa toda esa documentación clasificada incluso como ultra secreta? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué la tendría? Es lo que se está preguntando en medio país. Incluso sus seguidores se preguntan eso.
Definitivamente, sumamente irregular. Hay una ley federal que precisamente es la que reglamenta la posesión de este tipo de documentación que le pertenece al gobierno de los Estados Unidos, no le pertenece a los presidentes en su capacidad privada. Y existe información a los efectos de que a Trump se le había venido requiriendo que devolviera documentos y se había negado a hacerlo. Así las cosas, entonces el Departamento de Justicia, a través de un juez federal en la Florida, no es que el Departamento de Justicia se volvió loco, que Merrick Garland unilateralmente emite una orden, no tiene autoridad para hacerlo. Fue un magistrado federal que había sido nombrado por Donald Trump que autorizó a que el FBI, que está hoy bajo la dirección de un funcionario que también fue nombrado en tiempos de Donald Trump, entonces acudieran a la residencia de Donald Trump a recabar esta documentación que le pertenece no a Donald Trump, que le pertenece a los Estados Unidos.
El abogado constitucionalista Rafael Cox, desde CNN Washington. Doctor Cox, ¿cómo es posible que Giuliani haya caído tan bajo?
Bueno, me recuerda al mariscal Petain. Era el líder de Francia, el héroe de Verdún en la Primera Guerra Mundial y después cuando llegó la Segunda Guerra Mundial se le arrodilló a Hitler y le besó los pies a Hitler. Eso es lo que está pasando con Giuliani. Giuliani era el alcalde de Estados Unidos, ¿no? Era el héroe del 11 de septiembre y se ha convertido en el lacayo de Donald Trump. Es muy triste, muy lamentable. Para que los televidentes comprendan, lo de Georgia es un caso distinto a lo que hablábamos en el segmento anterior en Nueva York. Hay varios casos corriendo al mismo tiempo. En el caso de Georgia es un caso estatal que la fiscal estatal en Georgia está investigando en contra de la campaña presidencial de Donald Trump que fue dirigida por Rudolph Giuliani y están investigando específicamente a Giuliani y es muy posible que también tengan como objeto de la investigación a Donald Trump. Eso no lo han dicho abiertamente todavía, pero ya le dijeron directamente a Giuliani que él era blanco, el ex blanco de esta investigación criminal. Él lo llevaron a un gran jurado en Georgia. Él hicieron una serie de preguntas. En este momento es un gran jurado especial que lo que está haciendo es investigando. Y ese gran jurado especial está supervisado por un juez en Georgia y pronto va a emitir un informe y ese informe se le va a pasar a otro gran jurado y en ese otro gran jurado entonces es posible que se emitan acusaciones a nivel estatal por violación y por haber cometido delito grave. Aquellas personas que sean blanco de esa investigación, sabemos que en este momento entre las personas que son blanco de la investigación en Georgia se encuentra el exalcalde de Nueva York y abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani.
Doctor Cox, ¿significa esto que Giuliani es el principal sospechoso en la investigación en Georgia por presunto robo de votos? ¿Es el principal sospechoso?
Es uno de los sospechosos, no necesariamente el principal sospechoso, es uno de los sospechosos, y hay otras personas que se están investigando también en Georgia. Pero el caso de Georgia es distinto al caso de Nueva York, sigue corriendo contra las empresas Trump, contra Wasselberg. El caso a nivel federal sigue corriendo. Son muchos casos, porque ha habido muchas faltas, se ha cometido demasiadas faltas por demasiada gente, y son distintas jurisdicciones que en este momento están tratando de desenredar toda esta madeja.
La letra pequeña de todo esto: inicialmente Giuliani dijo que estaba enfermo, que no iba a comparecer ante el tribunal, se negó, y incluso se le llegó a decir: oiga, usted tiene que tomar un coche de alquiler, un Uber, lo que sea, y tiene que llegar a comparecer, porque usted, nadie está por encima de la justicia, y nadie sabe, pero el hombre apareció, a última hora apareció, doctor Cox.
No, definitivamente apareció en compañía de sus abogados, y obviamente tiene que comparecer, de lo contrario hubiera estado en desacato de un tribunal, y entonces hubieran ido a arrestarlo donde quiera que estuviera. Así que, y él es abogado, ¿no? Así que él hizo el teatro, pero él sabía que tenía que comparecer.
Que es patético, es esperpéntico, rocambolesco, y es muy triste que esté pasando eso en la democracia de Estados Unidos. La última palabra la tiene un jurado investigador o los fiscales en el caso de Giuliani. ¿Quién tiene la última palabra?
La tiene un gran jurado en Georgia, que son los que van a pasar revista sobre la prueba que le presenten los fiscales. Y ese gran jurado va a tener que tomar la determinación de si en efecto hay causa probable para concluir de que pudo haberse cometido delito por parte de Giuliani y por parte de otros. Esa es una determinación que hace el gran jurado en función de la prueba que le presentan los fiscales.
Giuliani podría acogerse a la cláusula de confidencialidad para no revelar lo que él hablaba con el expresidente Trump, con su jefe.
Claro que sí. Giuliani tiene dos avenidas que las puede utilizar simultáneamente. Puede acogerse a la protección que ofrece la Constitución Federal en su quinta enmienda contra la autoincriminación. Es decir, puede permanecer en silencio, que fue lo mismo que hizo Trump en Nueva York. Y también puede invocar el privilegio abogado-cliente, porque Giuliani era abogado de Trump. Así que Giuliani puede hacer lo mismo que Trump, que es simplemente permanecer en silencio, pero el silencio de Giuliani puede ser utilizado. El jurado, los gran jurados pueden inferir y están permitidos a inferir del silencio de Giuliani que está tratando obviamente de ocultar algo, ¿no? Así que la protección contra la autoincriminación la puede utilizar en esta etapa de la investigación, pero esos miembros del gran jurado pueden inferir de forma negativa el hecho de que él se acoja a su derecho a la no autoincriminación. Así que es una moneda, ¿verdad?, que tiene dos caras, que puede de alguna manera salvarlo de cometer un error contestando preguntas. Exacto. Que después le puedan rebotar, obviamente bajo juramento, pero por otro lado lo expone a que los miembros del gran jurado ya estén con mucha suspicacia, preguntándose, pero ¿por qué este individuo se niega a contestar las preguntas?
O sea, que peor imposible, ¿eh? Ahora, la madre de todas las preguntas, doctor Cox, ¿cuál podría ser la condena para Giuliani en este caso? Por en el caso de Georgia, que está implicado el presunto intento de robo de votos, etcétera, etcétera. ¿La condena posible cuál podría ser?
En el caso de Georgia es un poco difícil hacer esa predicción, porque las leyes electorales de Georgia son relativamente nuevas. Hay poca jurisprudencia en Georgia con respecto al alcance de esa legislación, pero podemos estar hablando de años de prisión. Si los fiscales lograran probar, primero, si hubiera una acusación, que no ha habido hasta el momento, y número dos, si los fiscales pudieran probar cada elemento de los delitos más allá de duda razonable ante un jurado que unánimemente vote para sacar convicto a Rudolph Giuliani. Así que faltan todavía muchas etapas en este proceso.
Pero en todo caso se puede decir que la suerte del hombre que fue el escudero de Trump está bastante complicadita, ¿no?
Está complicada, pero la suerte todavía no está echada. Porque hay elementos del rompecabezas que todavía faltan por dilucidar y no sabemos cuánto tiempo tome esta investigación en Georgia. No sabemos, hay unas lagunas en la jurisprudencia en Georgia. Giuliani tiene abogados muy competentes. Así que hay una serie de elementos en el aire con respecto al caso de Georgia.
Le voy a decir algo, doctor Cox, con muchísimo respeto. Y lo voy a decir primero por respeto a usted, por respeto a la justicia de los Estados Unidos y por la amistad que yo le profeso. Cada vez que hacemos un programa de esto y alguien como usted viene o el doctor Peñalver a explicar todos los vericuetos de la justicia, yo siempre me digo, los caminos de la justicia en Estados Unidos son inescrutables. Y si no, que venga Dios y lo diga. Pausa y regresamos. Pero antes, una nota a pie de página. El fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, pidió protección del FBI luego de que el ciudadano Donald Trump dijera que los fiscales son gente horrible y viciosa. Ahí lo dejamos. Seguimos repasando con lo que está pasando con la organización Trump, con Donald Trump, con Rudy Giuliani, el ex abogado personal de Trump. O sea que este momento del programa se podría llamar la Divina Comedia y creo que no pasaría nada. Doctor Cox, en CNN Washington, ¿por qué cree usted ahora, según pudo saber CNN en las últimas horas, el ciudadano Donald Trump considera publicar imágenes de vigilancia del allanamiento del FBI en su casa de Florida el 8 de agosto pasado? ¿Por qué ahora quiere poner todas las cartas sobre la mesa?
Bueno, es un truco mediático. Él públicamente hace expresiones jugando a las gradas y luego en ocasiones no se materializa absolutamente nada. Él quiere proyectar que no tiene nada que ocultar. Él quiere proyectar que esto ha sido una violación a sus derechos fundamentales. Esto es parte de un juego. Quedan apenas menos de 90 días para las elecciones de medio término. Él va a tener que hacer un anuncio con respecto a su futuro político. Él entiende que ser candidato político le granjea unas ventajas en términos de sus problemas legales que no tendría si no fuera candidato. Así que él está haciendo un cálculo político en función de su realidad jurídica, que es una realidad difícil, que tiene batallas en distintos frentes y que puede ser que uno de esos frentes sea eventualmente fatal para él.
Doctor Cox, una segunda persona, supo también CNN, una segunda persona muy cercana al expresidente, advirtió que publicar esas imágenes podría ser contraproducente porque entonces el resto de los mortales veríamos la cantidad de cajas con documentos ultra secretos, secretos, semisecretos, que el presidente tenía en su casa, el expresidente, y que no tenía por qué estar ahí. O sea, sería realmente contraproducente a nivel de imagen.
Pero definitivamente, pero obviamente el metarrelato, la narrativa de Trump es que él no tiene nada que ocultar y jugando esa narrativa, sabe Dios qué videos él da a la opinión pública y otros videos que no le sean favorecedores, pues posiblemente los oculte. Esto es un espejismo, un juego mediático político. Es imposible predecir qué es lo que va a hacer él, ¿no? Si va finalmente a dar a la luz estos videos o no. Pero está jugando un juego fundamentalmente mediático. Le sirvió en la primaria de Wyoming, viste que Liz Cheney cayó derrotada. Le sirvió en Alaska, en donde la Palin salió bastante fortalecida en esa primaria. Así que aquí se están dando muchas cosas al mismo tiempo. Una batalla política, unas elecciones de medio término, investigaciones criminales que están corriendo en Georgia, en Nueva York y a nivel federal.
Doctor Cox, usted que está radicado en Washington, que es una de las ciudades con mayor cantidad de intrigas políticas por pie cuadrado, en el mundo de los corredores políticos, los mentideros políticos y en el mundo de los abogados políticos, ¿hasta qué punto al ciudadano Donald Trump se le toma en serio hoy?
Bueno, políticamente Trump es una realidad. Muchas de las personas que él está respaldando a las posiciones de candidaturas en el Partido Republicano están siendo favorecidas. Y hay una realidad que parece imbatible, es que tiene un mercado, tiene un auditorio, tiene seguidores y sigue siendo un elemento importante en esa conformación de fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de 2024. A pesar de que a nosotros nos cueste trabajo entenderlo, la realidad es que Trump es un factor determinante en el Partido Republicano en el 2022 de cara al 2024. Eso no se lo despinta a nadie.
Los trumpistas y los ultratrumpistas fanáticos y neofascistas, y observen que hago una distinción entre los seguidores del expresidente y los seguidores fanáticos, enfebrecidos, asilvestrados, acéfalos, intelectualmente hablando, del expresidente, no es lo mismo. no son la misma calidad de persona. Consideran que el Departamento de Justicia abusó de su autoridad mediante la ejecución de la orden de allanamiento en la residencia del expresidente. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, obviamente ellos lo ven de esa manera porque son unos fanáticos del presidente Trump. La realidad es otra, como tú y yo sabemos, y como el público televidente sabe, aquí fue un juez nombrado por el propio presidente Trump, un jefe del FBI nombrado por el propio presidente Trump, y ese juez accedió a una orden de allanamiento en función de entender que hay causa probable para que se haya cometido delito por parte del presidente Trump. Ahora bien, a 90 días, 80 días de unas elecciones congresionales en donde se juega control del Congreso, en donde se está diseñando el mapa político del Partido Republicano de cara al 2024, pues no es difícil suponer que el presidente Trump va a abrazarse a la narrativa política, que es lo que estamos viendo en este momento, y sigue teniendo mucho poder en ese Partido Republicano, independientemente de que hay otros candidatos que están sonando por ahí, como Mike Pence, la propia Cheney, que ahora dice que posiblemente considera una candidatura presidencial, el gobernador de la Florida. Pero Trump sigue siendo el factor determinante y lamentablemente le tienen terror a Donald Trump en ese Partido Republicano. Nadie le hace el frente, con excepción de Cheney, excepción de Mitt Romney, pero el resto no le hacen el frente a Donald Trump.
Pregunta final, doctor Cox. Los adversarios de Trump lo que están buscando es, a ojos vista, inhabilitarlo de alguna manera de cara a las próximas elecciones presidenciales. Con la que está cayendo encima de Trump, ¿esto es factible? ¿Podríamos estar ante ese escenario?
La descalificación es difícil porque requeriría un juicio político en el Congreso de nuevo. O sea, tendríamos que volver al Congreso de nuevo y buscar una mayoría de 2/3 partes en el Senado que no existe. A Trump va a haber que derrotarlo. A Trump va a haber que derrotarlo en las urnas o que la justicia haga lo que tenga que hacer, siempre que tenga la evidencia, la justicia, ¿no? Para ensañarse en contra de Trump si es que cometió delito y se le prueba ante un tribunal de justicia.
Bueno, pues en todo caso, doctor Cox, digamos como los locutores de la televisión en los años 50 y 60, seguiremos informando. Sí. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Y llegamos al minuto 38 del programa de hoy para hablar con uno de los familiares de los 10 mineros mexicanos atrapados bajo tierra y agua hace 2 semanas. Viven entre la desesperación y la incertidumbre, al tiempo que México acaba de solicitar ayuda técnica a Estados Unidos y Alemania para el rescate, sin que aún estén claras del todo las causas del colapso de la mina. Jorge Luis Mireyes, buenas noches, bienvenido a CNN en Español.
Buenas noches.
Tengo entendido que usted tiene a su papá allá abajo atrapado.
Así es, mi papá se encuentra ahí abajo.
¿Cómo y cuándo se entera usted, quién le da la noticia el pasado 3 de agosto? Haga memoria, por favor.
Sí, me encontraba en mi trabajo y mi esposa me hace una llamada que estaba fuera de la empresa y ya salgo y me da la noticia.
¿Qué edad tiene su papá?
46 años.
O sea, un hombre joven, perfectamente sí. Joven. ¿Y es minero de toda la vida?
Desde los 17 años se ha dedicado a ese trabajo.
Debe ser terrible una vida bajo tierra. Han pasado ya 2 semanas. Primero que todo, ¿qué opinión le merece la gestión que está haciendo el gobierno de México? ¿Usted cree que han hecho todo lo posible o podrían haber hecho más? ¿Cómo lo ve usted?
Creo que pudieron haber hecho más desde un principio. Solo están improvisando. Yo estuve participando en el rescate. Entonces estuve contribuyendo en instalación de bombas y en otros servicios más, ¿verdad? Pero vemos que solo están improvisando y no es nada concreto, no dan resultados concretos. Entonces se han cometido muchos errores desde un inicio. Ya habíamos propuesto que se pidiera ayuda extranjera con expertos que estuvieran preparados para estas situaciones, ¿verdad? Pero se nos negó esa propuesta. Entonces, pues ahorita ya tenemos ese...
¿Quién negó eso? Cuando ustedes pidieron ayuda, ¿quién fue el que negó eso?
Por parte del gobierno mexicano. Desconozco exactamente quién, ¿verdad? Pero sí, algunos reporteros nos hicieron ver la nota oficial donde se negó esa ayuda.
Bueno, lo que sabe CNN hasta ahora es que han solicitado ayuda formalmente el gobierno de México, Alemania y Estados Unidos. Es lo que sabemos ahora como una certeza informativa, más allá de lo que pueden decir reporteros o no. Pero, por cierto, ¿qué le dicen las autoridades? ¿Hay algún parte diario para los familiares sobre la evolución de las tareas de rescate?
Sí, le digo, ahorita sí la ayuda ya la tenemos de Estados Unidos, ¿verdad? Ya se aceptó, pero de un principio es lo que le menciono yo, de un principio se estuvo negando, pero apenas la ayuda la aceptaron hace días, ¿verdad?
Sí, fue de ahora, fue recientemente. Pero mi pregunta es, ¿diariamente las autoridades hacen, digamos, una reunión con ustedes para explicarles qué está pasando en las labores de rescate?
Sí. Desde los primeros días se hace esa reunión, ¿verdad? Pero pues no teníamos pues alguna noticia nueva. Era lo mismo, se continuaba extrayendo agua y los niveles habían bajado, pero volvieron y ahora superaron los límites iniciales.
Voy a compartir algunos datos que son que tenemos aquí en sala de redacción. El gobierno mexicano, Protección Civil, dice que el derrumbe se dio por la perforación a una pared de una mina contigua abandonada que contenía agua almacenada y que por eso se propició el derrumbe. ¿Alguien les ha explicado a ustedes realmente cuáles han sido las causas del derrumbe?
Sí, pues los mineros que lograron salir con vida mencionaban que ya sabía venir, ¿verdad? Esta situación, entonces, así es, comunicaron con una mina vieja, la mina Las Conchas. Entonces, esa es una mina que tenía grandes acumulaciones de agua. Al hacer la comunicación, el pozo se llenó de agua. Los tres pozos.
Dios del cielo. Oiga, usted habla de errores cometidos. En su opinión, ¿cuáles han sido los errores más significativos que, según usted, ha cometido las autoridades o los rescatistas?
Pues desde un inicio, ¿verdad? Las instalaciones de bombas se tomaron ciertos, algunos tipos de bomba, ¿verdad? Pero si se hubiera planeado bien desde un principio, se hubieran sentado, planeado, planificado todo esto, hubiéramos tenido resultados más rápido en pocos días, ¿verdad? Entonces, como solo se estaba improvisando, eso ocasionó pues terribles errores desde un principio.
Estamos viendo imágenes de cómo los rescatistas, que son más de 600 militares hasta ahora, están literalmente arañando las entrañas de la tierra para dar con estos mineros que hacen más de 15 días que están bajo tierra y agua. Para que tengan una idea, hasta este miércoles se han extraído más de 295 mil metros cúbicos de agua, dicen las autoridades. Se mantienen instaladas 13 bombas con capacidad de extracción de 437 litros por segundo y trabajan las 24 horas del día. O sea, reitero que se está arañando la tierra para tratar de salvar a esta gente. Jorge, ¿usted tiene esperanza de que su padre esté vivo?
Sí, claro, tenemos una esperanza, ¿verdad? Tenemos esperanza que aún sigan con vida y se puede hacer algo rápido para poderse extraer.
¿Cómo define usted a su viejo? ¿Cómo es su padre?
Pues alguien sencillo, muy trabajador y pues que nos ha puesto el ejemplo desde muy pequeño.
Bueno, quiera Dios que regrese. Ojalá que regrese.
Sí, esperamos.
Si regresa, ¿qué le va a decir usted? ¿Las primeras palabras cuál van a ser?
Pues lo mucho que lo quiero, ¿verdad? Y que pues hemos hecho hasta lo imposible para extraerlo de donde está.
Pues ojalá que regrese. Voy a poner una pausa y regreso de inmediato con un hombre, con un pintor que yo hablo, es un pintor que se dedica a pintar lo que está pasando pegadito a la actualidad y ha dedicado su talento y su arte a estos mineros, a este lamentabilísimo suceso que preocupa no ya a México, sino yo diría que a toda América Latina y a toda la gente bien de América Latina. Estamos de vuelta enseguida aquí en Camilo. Y el último invitado de hoy se llama Roberto Márquez, es un pintor y activista mexicano-estadounidense que lleva su pincel a zonas en conflicto y sucesos dramáticos de la vida humana. Como el periodista lleva su cámara y su blog de nota, él lleva su pincel. Roberto, bienvenido al programa, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias Camilo por la invitación.
Por favor, ya sé que está haciendo, no sé si lo ha terminado hasta ahora, un lienzo para llevar esperanza precisamente a las familias de los 10 mineros atrapados en Coahuila, México. ¿Ya lo terminó?
No lo he terminado por dos razones. Una es porque, ¿qué hace? 4 días atrás se vino una lluvia muy fuerte que no solamente me complicó a mí, sino también a las labores de rescate. Bueno, y la otra razón es que esta historia todavía no está concluida, entonces yo debo de esperar hasta último minuto para dar los pincelazos finales.
Y ojalá que ese pincelazo final lo que hable de un final feliz, ojalá. Roberto, usted emigró a los Estados Unidos hace muchísimos años. Entró ilegalmente. ¿Hace cuántos años llegó usted a Estados Unidos?
45 años.
Dios del cielo, una vida entera. Y hoy usted es ciudadano estadounidense.
Soy ciudadano estadounidense, sí. Soy mexicano-americano.
No le voy a preguntar por qué vino a este país, porque esa respuesta ya me la sé, porque yo vine a este país como por lo mismo que usted vino a este país. Usted pinta bajo el nombre de Robes, con Z, y lo que usted hace, lo hace en nombre de quienes necesitan ser escuchados, porque usted, me imagino que en algún momento habrá recibido más de un portazo en plena cara, como cualquier inmigrante, ¿o estoy equivocado?
No, así es, Camilo, exactamente.
Cuéntemelo. ¿Cómo fue?
Mis obras están enfocadas, soy un pintor con causa, y bueno, esta situación que se está viviendo acá en Sabinas me ha tocado muy fuertemente. He estado allá visitando, en este caso, los familiares que están a la expectativa de una buena noticia. Y bueno, una obra que viene y testifica de lo sucedido y que también abre los brazos para cualquier mensaje y sensibilidades de en este caso, de las familias Mireles, que también cooperaron en el mural y que me han recibido gratamente.
El lienzo que estamos viendo es un mural inmenso con un fuerte aliento a Guernica de Picasso. ¿Ese es el que está dedicado a los mineros?
No lo estoy mirando en la pantalla, pero el que estoy revisando, claro. Sí. Tiene en la parte izquierda, lo empecé con en este caso, las torres que están manteniendo lo que le llaman ellos el malacate, que viene siendo un cable que se va a un motor con un eje para bajar una canastilla, ya sea para bajar los minerales, o otra también, que en este caso es la canastilla que le llaman de rescate. Si estamos hablando de ese mural, yo pienso que estamos bien. En la parte izquierda es lo trabajamos.
Exacto.
Ese es, sí.
Exacto, es impresionante lo que usted hace, ¿eh? En el año 2019, una gran bandera estadounidense como parte de una protesta llamada Estados Unidos de Inmigrante. ¿Cree usted que este país sigue siendo, a pesar de los pesares, un país para inmigrantes o no? Ya no.
Siempre ha sido y lo seguirá siendo, de mi punto de vista. Y cuando hay ciertos grupos de personas que vienen y testifican en contra de eso, yo pienso que están equivocados y este país no es otra cosa que de migrantes y seguirá siendo. Y yo siempre estaré levantando la voz a favor de ese argumento.
Roberto se fue hasta Ucrania para plasmar el horror de la guerra. ¿Qué fue lo más impresionante que usted vio, lo que siempre quedará en su retina?
Lo más impresionante es ver a una madre, tal vez a un padre, tal vez un hijo, que están en una desesperación de no saber qué pasa con sus familiares, o a veces ya lo saben, que a lo mejor ya falleció, que a lo mejor lo tienen enfrente, despedazado o enterrado. Entonces, ese tipo de experiencias han sido difíciles. Y bueno, quise vivir una experiencia de estar en una zona de guerra, lo logré. Y bueno, estoy de regreso para seguir trabajando en lo que ya muchos denominan como tragedias.
Acabamos de entrevistar al hijo de uno de los mineros que están atrapados en Coahuila, en la mina de Agujita, y él dice que tiene toda la fe del mundo puesta en que su padre aún esté vivo y que puedan abrazarse. Yo quiero pensar así también. ¿Se imagina si hay un final feliz, cómo va a ser el final de ese lienzo suyo? ¿Qué imagen va a presidir ese final?
De hecho, cuando lo empecé, tengo que ser congruente conmigo mismo, y es que tengo que presentar, en este caso, la tragedia, pero no enfatizo. De hecho, al centro de la obra, en la parte alta, estoy poniendo un ser celestial que está ayudando en lo que tiene que ver el mecanismo de rescate, y al mismo tiempo estirando su mano hacia la izquierda, hacia abajo, rescatando. De hecho, ya lo hizo con 5. Y sí es cierto, al igual que a Jorgito, que lo conocí, que lo admiro mucho por su labor y por su valentía de estar trabajando bajo una angustia que hay veces que es difícil encontrar palabras para describir, y mi respeto, mi admiración, y es un mural que se va a quedar ahí como un testigo más, pero no enfatizando en la tragedia de ninguna manera. Queremos que el final venga yo de unos mensajes todavía más de esperanza y alentadores para todo el mundo.
Exacto,
en este caso,
exacto. Para la familia. Roberto Márquez, gracias por todo lo que usted hace, sobre todo por nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Y a ustedes, estimados televidentes, gracias por confiar una vez más en CNN en Español. Será hasta mañana. Buenas noches, buena suerte.